menos hasta ahora miramos un poquito al cielo, a la astronomía, con Fernando Ortuño. Pues ya lo tenemos por ahí. Fernando, buenos días.
Buenos días, Marta.
Me he rendido,
¿qué tal
me he rendido ya lo de buenos días, buenas tardes? Mañana empezaré a decir buenas tardes otra vez, que que hay que ver lo que me está costando a mí esto. Bueno,
hasta que no esté la barriga llena, ya sabes
exactamente.
Que...
nada, mañana empiezo otra vez el autogiro diciendo buenas tardes. Fernando, la semana pasada hablábamos de eso de que Plutón era un planeta enano, que ya no se consideraba uno de los planetas del sistema solar, que habíamos tenido que dejar de aprendérnoslo en esa lista de los planetas, y que sí que podía haber un noveno planeta que estuviera algo más lejos y que no lo hubiéramos descubierto todavía. Entre eso y una estrella enana o un agujero, ¿cómo es la cosa, Fernando? ¿Qué es eso que puede haber ahí?
Sí, a ver, una de las cosas que dije, a ver, una estrella enana puede ser, hay estrellas enanas marrones que son muy difíciles de ver porque están, por así decirlo, son estrellas pero que están apagaditas o que solamente consumen una parte muy pequeña de su gas y entonces son apenas imperceptibles, costaría muchísimo verlas, incluso con las tecnologías que tenemos ahora estamos empezando a descubrirlas en el universo. Pero lo que yo creo que a la gente debió dejar un poquito así fuera de juego es decir, oye, ¿cómo puede ser que haya un agujero negro ahí fuera, tan cerca del sistema solar, tan cerca de la Tierra? Uh-huh. Hombre, sobre todo quien haya visto la película Interestelar y haya visto ahí ese agujero negro que se lo traga todo, que lo devora todo y que es una cosa tan enorme que puede hacer eclipsar al Sol... Obviamente dices, ¿cómo puede ser que una cosa así no seamos capaces de verla? Y bueno, es que puede ser que existan lo que se llaman agujeros negros primordiales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues resulta que cuando el universo era recién nacido, llevaba apenas unos segundos de vida, lo que sí que se pudo crear es, imagínate, nosotros no podemos imaginar la materia que había en ese momento como si fuera una materia uniforme, como si fuera, por así decirlo, una tarrina de mantequilla, sino que sería más bien parecido a un colacao, con grumitos que lo que hacían es que en algún momento pues estuviera más concentrada la masa en un sitio que en otro. Bien, esos grumitos pueden haber dado lugar a agujeros negros de todos los tamaños posibles. Ahora mismo, cuando una estrella muere, está muy claro la masa que puede llegar a tener un agujero negro. Hay dos tipos de agujeros negros, para que nos hagamos una idea, que son los que existen. Los que vienen de la muerte de una estrella, que genera un agujero negro, y los que están en el centro de las galaxias, que se llaman agujeros negros supermasivos, que son como una concentración de masa tan, tan grande, que lo que genera, por así decirlo, es como el centro neurálgico de una galaxia. Bueno, pues esta tercera opción serían agujeros que se crearon justo en el momento del inicio del Big Bang, es decir, grumitos que se quedan, que puede ser de todos los tamaños, desde un tamaño similar a, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues a algo que tengamos por casa, o un asteroide, pueden ser tamaños bestiales, o pueden ser tamaños, pues, ¿qué te puedo decir? De tamaños de planetas, o incluso, pues también de estrellas. ¿Qué dice la teoría? Pues bueno, la teoría... Al principio no se tenía muy claro, pero ahora, cuando han empezado a verse esas colisiones de agujeros negros, y recordemos que hace unos años salió un anuncio a nivel mundial de, bueno, se han encontrado ondas gravitacionales de la colisión de dos agujeros negros, pues se encuentra que esos agujeros negros no encajaban con la masa de agujeros negros que bien o pertenecieran a estrellas o bien que pertenecieran a galaxias.
Entonces, o sea, que había otro tipo más.
Claro, ajá, tienen que ser ese tipo de agujeros negros, los agujeros negros primordiales. Y lo que estamos viendo es que estos tipos de agujeros negros, por lo visto, abundan mucho en el universo, porque la mayoría de colisiones de agujeros negros que estamos detectando pueden estar ahí. O sea, puede que provengan de este tipo de agujeros negros, que son de masa intermedia. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaría si de verdad tuviéramos uno en nuestro sistema solar? Pues vamos a pensar...
¿Hay que tenerle miedo o no?
Claro, vamos a pensar un poquito la masa que pudiera tener... aunque estuviera muy concentrada y estaríamos hablando de unos centímetros, estaríamos hablando de un agujero negro que, por así decirlo, sería del tamaño de un granito de uva, del granito de uva lo que sería el horizonte de sucesos, porque el agujero negro tú nunca lo puedes llegar a ver. Hay un momento en el cual la gravedad te impide llegar a ver el agujero negro. Pues estaríamos hablando de un agujero negro del tamaño de un grano de uva con su horizonte de sucesos, en el cual tendría toda la gravedad de un planeta entero. De un planeta entero.
Madre
es,
mía.
Es una barbaridad. En tan poquito espacio, tanta masa. La masa de todo nuestro planeta volcada.
Aparte que eso no hay quien lo vea, ¿no? Con un telescopio. O sea, quiere decir, claro, se puede deducir por el efecto que causa lo que tiene alrededor, pero eso no hay quien lo vea.
Claro. Claro, estaría provocando ese efecto de gravedad que estamos detectando en algunos de estos nuevos asteroides y planetas que estamos encontrando fuera del sistema solar, de estos planetas enanos, Eris, etcétera, todos aquellos que fueron los que hicieron que degradaran a Plutón a planeta enano. Pues todos esos se están comportando como si tuvieran algo con lo que se estuvieran encontrando, algo que no sería perceptible porque no emite señales. Un agujero negro, como tiene tanta gravedad, ni la luz ni ningún tipo de radiación puede escapar de él, no lo veríamos de ninguna de las maneras, pero ahí estaría generando ese efecto de gravedad. Uh-huh. Y bueno, alguien puede decir, oye, ¿y si esto se acerca a la Tierra? ¿Qué puede pasar?
¿Y si nos traga? ¿O si nos aspira, bueno, como si fuera ahí una aspiradora?
Hombre, a ver, el efecto, si nos ponemos a pensar, sería un efecto bastante suave y bastante relativo, porque no estamos hablando de un agujero negro tipo estelar, de estos que se pueden acabar con todo un sistema solar de paso. Ahora bien, si estuviéramos hablando de un agujero negro que tuviera el equivalente a la masa, pues, ¿qué te voy a decir?, de un asteroide, o sea, estamos hablando, por ejemplo, yo que sé, el asteroide que acabó con los dinosaurios, bueno, si pasara rozando la Tierra, ojo, si pasara rozando la Tierra, lo que podría ser es que lo que pillara por el camino, es decir, una persona, un árbol, un bosque, pues se lo llevara, si fuera un paso rasante. Pero si pasara e impactara directamente contra la Tierra y acabara colocado justo en el centro de nuestro, en el núcleo de la Tierra, pues lo que pasa es que ahí se pondría muy cómodo, empezaría a devorar la Tierra hasta que la Tierra se convirtiera en parte de ese agujero negro. Lo habríamos engordado y nosotros seríamos parte de ese agujero negro. Si solamente pasa rozando, bueno, pues podría ser que dejar una señal ahí rápidamente, gente que hubiera desaparecido, como por arte de magia, animales o granjas, no sé, ahora mismo se me está ocurriendo, me viene a la mente, no sé si recordáis un episodio que siempre ha sido muy misterioso, que es el impacto de Tunguska, que se sabe que algo colisionó en Tunguska, pero nunca se encontró el cráter, sino simplemente la destrucción que produjo a su alrededor. Quién sabe si a lo mejor era uno de estos agujeros negros primordiales. O sea, yo estoy para que veas que al final parece que la ciencia, dentro de lo que es la teoría que puede dar la ciencia, se nos pueden dar situaciones y casos en los que, oye, la ciencia supera a la ficción, pero claramente.
Bueno, de todas formas, agujero negro primordial como título de libro está chulo, ¿eh? O como incluso de el nombre para un grupo de rock también me gusta.
Sí, oye. Hay que ir pensando en montar. Oye, montamos una bandita ahora. No sé si tenemos.
Sí, porque tenemos tiempo. Exacto, tenemos tiempo de hacer esas cosas. Bueno, pues eso, que puede superar a la ficción la ciencia, y conforme vamos descubriendo cosas del universo, está claro que algunas es que no se nos habían ocurrido. Otras sí, hay gente muy potente como Einstein, ¿no?, que las pensó antes de que pudieran demostrarse, pero otras pues nos las vamos encontrando, ¿no, Fernando?
Sí, Einstein la verdad que sentó las bases e incluso predijo los agujeros negros, cosa que ni él mismo terminó de creer en ellos hasta que al final la evidencia le llevó a ese punto, y al final fue Hawking el que de verdad sentó las bases de lo que eran los agujeros negros. Y Hawking al mismo tiempo decía, oye, es que los agujeros negros teóricamente no se pueden evaporar. Al final resultó que los agujeros negros pierden energía de una manera muy difícil, y al cabo de miles y miles de millones de años un agujero negro puede desaparecer. Incluso toda la ciencia está por ver. Y ahora mismo esos agujeros negros primordiales, que en un primer momento se pensó que eran una cosa exótica, parece ser que, por lo que estamos detectando en ciencia hoy en día, pueden ser incluso más abundantes que el resto de agujeros negros que existan, y puede que nos estén rondando a nuestro alrededor y que el universo esté lleno de esos agujeros negros que podrían incluso explicar aquello que llamamos la materia y la energía oscura que no terminamos de entender todavía en el mundo de la física estelar.
Bueno, pues como esto avanza tanto, a lo mejor dentro de unos años sabemos bastante más de este asunto. Por lo menos lo saben los expertos. Nosotros ya veremos si llegamos a entenderlo alguna vez. Bueno, Fernando, muchísimas gracias.
Nada, como siempre, muchas gracias a
vosotros.
Hasta
la próxima. Bueno, pues pues después de la una vamos con nuestra tertulia de pedáneos o nuestra tertulia de presidentes de las juntas vecinales, y a eso de la una y media está previsto que haya rueda de prensa del Comité COVID, una rueda de prensa que ofreceremos, por lo menos una parte de ella, en directo en Onda Regional. Volvemos después del boletín.
Era mi mejor disfraz.